comunicarse con el programa, sonesvivos@gmail.com.
Bueno, y comentábamos sobre el Día Internacional del Actor, que se celebró el 26 de agosto, parece ser que en honor a Ginés, actor romano del siglo III, San Ginés,
exactamente.
Para la religión católica.
Tenemos un santo, usted que piensa que los actores no somos ningún santo, somos.
No,
santos,
yo no dije nada
parecido. Ahora somos dos acá, así que...
Yo dije simplemente que físicamente algunos también tenían cierta veneración por las cosas materiales, simplemente. Bien. Bueno, y bueno, tenemos el gusto de entrevistar aquí a un actor, director, docente, Washington Sassi, presidente además de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes.
Sí, director creador del Grupo Para Todos, ¿no? También que ahí hace de todo, digo, porque es director artístico, es productor, es actor.
Grupo que se formó en el año 79.
Exactamente,
en 1979.
Washington, muy bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias, ¿cómo están?
Gracias por venir.
Por favor.
Bueno, ¿qué, para nosotros que estés acá?
¿Qué se siente celebrar el Día Internacional del Actor?
¿Qué se siente celebrar el Día Internacional? Ah, no sé.
Se celebra todos los días.
Por supuesto, digo, está bueno tener un día en el que te reconozcan como tal, pero nosotros los actores, digo, celebramos todos los días con nuestro trabajo.
Claro.
Sí, realmente, bueno, y con el aplauso del público, que después cada vez que hacemos nuestras funciones podemos recibirlo, ¿no? O con la crítica también, que muchas veces se nos da, celebramos haciendo nuestro trabajo.
Y así que desde el año 79, el Grupo de Teatro Para Todos, ¿pensaste cuando creaste ese grupo que iba a llegar tantos años de actividad?
No, porque cuando ese grupo apareció, fue en el año 79 por una idea de Juan González Urteaga. Estaba él escribiendo una obra y me dice: si querés, armamos un grupito y la representamos. Yo te la escribo. Y bueno, probemos.
Armemos.
Y ahí se formó el grupo. Luego vino a dirigirla Hugo Bardallo, porque los comienzos fueron esos. Yo actuaba nada más. Hugo Bardallo hizo la dirección, Juan González Urteaga escribió. Y bueno, a partir de ahí el grupo empezó a caminar, hasta el año 80, que nos instalamos en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Uh-huh. Ahí estuvimos durante 32 años. Y bueno, por algunos temas de funcionamiento de la Asociación Cristiana, decidimos que nos íbamos y nos fuimos. Y hace 5 años, que estamos en el tinglado. Es decir, trabajando en nuestra parte de extensión los días miércoles y jueves en la mañana y en la tarde. Y además yo desde hace 4 años estoy trabajando en el tinglado como actor invitado. Uh-huh. He participado de varias obras, una de ellas fue El enemigo del pueblo con Juan Leirado, el argentino. Después hicimos Liberay, apartamento 9. Tucuna fue un conventillo y ahora estamos ensayando El deseo agarrado por la cola, de Picasso.
¿Cuándo estrenan?
Interesante pregunta.
No se sabe todavía.
Estamos en pleno ensayo, ¿no?
En septiembre, pero no sabemos si el 14 o el 21, por ahí.
Bien, bueno, después hablaremos sobre la obra seguramente para invitar a la audiencia. ¿Cuándo nace el actor, además del el director, además del actor?
El director... allá por el año 1980.
¿Y por qué? ¿Por necesidad? ¿Por interés?
A instancias de Hugo Bardallo. Uh-huh. Él había dirigido La pajarita azul, que fue la obra con la que empezamos. Y entonces, en el año 80, la repusimos. Y me dice: el año que viene tenés que dirigir vos. Digo, vos tomaste algo. No estoy en condiciones de dirigir, le digo. Yo hace pocos años que estoy haciendo teatro. Yo creo que no estoy como para poder dirigir. Me dijo, dice, tenés que poder. Bueno, y a raíz de eso empecé. Dirigí una obra que se llamaba Vamos a contar un sueño. Y bueno, a partir de ahí...
Y a partir de ahí, el director siguió.
Exactamente.
Pero ahí te involucraste en todo, ¿no? Digo, como director y como el hacedor, digamos, ejecutivo de después lo que fue el grupo de teatro Para Todos Siempre. Y te seguiste vinculando a todas las actividades gremiales que tienen la actuación y todos estos grupos. Integrás SUBA, integrás SUDEI, integrás AGADU, socio vitalicio AGADU,
socio de honor de SUDEI.
Socio de honor de SUDEI, integrás COFONTE.
Digo, todas no, COFONTE
ya
no.
¿Ya no? Ah, bueno, entonces... todas esas actividades, digo, ¿cómo la llevas y seguís actuando, que eso es fundamental, y dirigiendo, ¿no?
Bueno, ¿cómo llevo todo eso? Es bastante difícil, pero no.
Y es como el corazón del teatro independiente, ¿no? Hacer de todo.
Exacto. Digo, y bueno, busco mis horarios, mis cosas y puedo. Hasta ahora he podido y voy a seguir, no sé... Ya tengo unos cuantos años, bueno, ¿hasta cuándo?
Pero no importa, mientras que el cuerpo aguante, dijo uno.
Y digo, y sigo en la dirección, en la actuación, y sigo en la conducción de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes.
Que este año cumplió 70, ¿no?
Cumplió 70, yo hace como 12 que soy el presidente.
Así que festejaron también con esas muestras que hicieron de teatro.
Hicimos una semana de teatro independiente, con distintas actividades en todas las salas de la Federación. Y ahora, durante el Festival Internacional de Artes Escénicas que organiza el INAE, también vamos a realizar unas actividades, unas que las coordinamos con el FIDAE y también con la Intendencia de Montevideo. Una idea interesante que surgió de la directora de Cultura, de Mariana Berkovich, por la cual... vamos a hacer una visita a las distintas salas para que la gente conozca las salas de teatro independiente, que son unas cuantas.
Ah, unas cuantas, bueno, ¿no? Sí, unas cuantas. ¿Y eso cuándo se va a realizar?
Eso va a ser en el marco del FIDAE, alrededor del 4 o 5 de octubre vamos a comenzar. Creo que el primer día hacemos una recorrida para los periodistas y los distintos corredores que vienen.
Que vienen, ajá. Uh-huh.
Y luego los días del patrimonio, 7 y 8, vamos a hacer también dos visitas, una en la mañana y otra en la tarde.
Y eso todo el público puede acompañar también.
Exacto,
Sí. Quiere decir que ahí en la programación estará cuándo y de dónde va a salir esa visita.
La idea es que salga esa del 7 y el 8, que salgan de la Intendencia, uh-huh, de la Esplanada. Con la Intendencia nos va a proporcionar la locomoción.
Ah, muy bien.
Así que saldremos de allí y bueno, tenemos que armar el recorrido, ¿no?
Intensa va a ser porque son muchas las salas.
Sí, tenemos, en la Federación tenemos 15 salas, digo, más allá de que algunas, como el Galpón tiene 3 salas,
claro, sí.
La Gaviota tiene 2, pero digo, en sí son 13 grupos que tienen salas y bueno, andaremos visitándolas a todos.
¿Y cuántos grupos hay en la asociación, en la federación?
En la federación somos en este momento 24.
24 grupos.
13 con sala y 11 sin sala.
¿Todos en actividad?
Todos en actividad.
Qué bien.
Algunos más, otros menos, pero...
Pero todos los años hacen una obra por lo menos.
Exacto.
Qué bien, ¿cuánta gente hace teatro, no?
Mucha, sí, mucha. Muchísima gente. Pero no solo nosotros, digo, porque está toda la gente que egresa de las escuelas y que a su vez arma su grupito para hacer tal obra, tal otra. Eso lleva a que en la cartelera teatral hay momentos en...
Sí, que está desbordada.
Sí, totalmente.
97 obras en cartel.
Sí.
Cosas que son de locura. Y cuando hablamos de Grupo para Todos, obra para niños, por ejemplo, en vacaciones, ¿hay cuántas obras?
Cantidades.
Es impresionante, ¿no? Y otros espectáculos que no son obras teatrales que también se suman en esos 15 días de vacaciones. En este año, una semana nada más de vacaciones.
Nada más. Ahora en septiembre hay otra, pero...
Sí, pero no cuenta como la de julio, que siempre...
No tiene nada que ver.
Claro. ¿Y hay exigencias o condiciones para los grupos para integrarse a la federación?
Sí, por supuesto. En principio tienen que tener una determinada cantidad de tiempo de funcionamiento, estar también formados por un determinado número de
integrantes.
Una forma de funcionamiento, digamos... ¿cómo puedo explicarte? Colectiva, uh-huh. Es decir, que no sea, es decir, yo soy el dueño y...
Claro, que sea realmente un trabajo de grupo, de equipo.
Exacto. Como teatro independiente, como grupo de teatro independiente.
Claro.
Esta experiencia de la Federación, yo decía hoy antes que tú llegaras, ¿no? Es una experiencia que en el mundo, en estas condiciones, no se repite.
No. Justamente de eso conversábamos con José Miguel y con Mariana Perkovic, que es la única experiencia en el mundo, porque si bien en Argentina en otro momento hubo grupos de teatro independiente, han desaparecido la mayoría, no sé si queda alguno por ahí, y en el mundo para nada. Fíjate que somos 24 grupos, digo, gente que ha trabajado a través del tiempo, y ya hay 13 de ellos que tienen sus salas, que no las hicieron con los regalos que recibieron, sino que
sí,
las hicieron con su esfuerzo, poniendo no solo su trabajo, sus horas, sino también, digo, el dinero muchas veces para poder llevarlo adelante, con préstamos, con cantidad de cosas,
sí,
¿no?
como
es decir, empeñándose a sí mismo para poder salir con ese emprendimiento adelante, ¿verdad?
Y que muchos meses lo que entra por boletería no alcanza para pagar los gastos, ¿no?
No alcanza, y hemos estado al borde de que algunos grupos cerraran sus salas y otros que no tienen sala también desaparecieran. Pero bueno, en el último tiempo hemos tenido algunos reconocimientos, y a partir del 2011 se creó un plan de fortalecimiento de las artes con la Intendencia Municipal de Montevideo, a través del cual recibimos un dinero, no mucho, pero recibimos, y eso permitió en los primeros tiempos que las salas pudieran tratar de subsistir, ¿verdad? Que eso les permitía pagar algunas de las cosas que en otro momento les era difícil. No cubrieron, por supuesto, apenas el 20% se cubría. Pero bueno, el año anterior, el Parlamento destinó en la rendición de cuentas un apoyo también a la Federación. Eso permitió, por supuesto, incrementar lo que los grupos con sala recibían, y también los grupos sin sala tener alguna posibilidad de algún dinero para ayudarse en su actividad, ¿no? Tampoco llegamos a cubrir buena parte, pero pongámosle que con esas dos aportes
se mejoró.
Sí, se mejoró bastante, digo, y andábamos en 30 o un 40% de lo que se gasta, ¿no?
Bueno, lo importante es frenar esa caída, ¿no? Esa posible pérdida de salas o pérdida de grupos, y seguir aumentando. Trabajo que se viene haciendo durante muchísimos años y mucha legislatura, ¿no? Digo, se ha trabajado, me consta que se ha trabajado y que tú has trabajado mucho en los parlamentos desde muchísimos años, tratando de conseguir aportes, apoyos, e incluso también de poder trabajar con sponsor, aportes de empresas privadas, que algunas son reticentes en poder aportar a las artes, ¿no?
Las privadas y las públicas, digo, porque este año, por ejemplo, la cosa ha bajado bastante,
claro.
Digo, desde el momento que ha habido restricciones en lo que tiene que ver con aportes y gastos de las empresas públicas.
Y mucha gente a veces no se da cuenta, ¿no? Digo, el mantener una sala, el gasto fijo nada más de encender la luz, de tener el limpiador, tener boletería, de tener el equipo de gente que hace la parte de atrezo, de escenografía, digo, mantener ese personal ya es un costo diario permanente, ¿no? Y después la utilización de la sala con los distintos grupos también lleva un gasto muy muy grande, ¿no?
Sí, y no solo mucha la gente no lo entiende, no, también hay gente,
sí,
de teatro que no lo entiende.
Eso es lo peor, ¿no?
Hay autoridades.
Hay gente que no lo entiende porque, por ejemplo, lógicamente, si vos vas a utilizar la sala, te tienen que cobrar.
Sí, sí, ¿no?
Y entonces hay mucha gente que se queja porque le cobran, porque les cobran un mínimo.
Nosotros hablamos mucho de lo fijo.
Lo que pasa,
¿no?,
es que, claro, si no existen esos mínimos, es imposible
que te hablen mantener la sala
para que vos puedas trabajar.
Nosotros, claro, hablamos mucho de los fijos, y siempre de los fijos nos pesan más, nos pesan menos según cuánto seamos en el elenco, cuánto estemos trabajando. Pero de todas formas, es un trabajo muy loable de la gente que lleva adelante, y hay fijos que realmente están muy ajustados, ¿no? Sí. Me ha gustado, realmente no es decir, bueno, te cobro tanto. Nosotros hemos viajado por otros lados y hemos estado en el interior y nos han planteado algunos fijos que sí, son escalofriantes, ¿no? El posible, ¿no? Que si no, ¿quién quiere que venga a actuar acá o a cantar?
Claro.
Es imposible. Pero, bueno, este trabajo de la Federación que se sigue haciendo, ¿qué proyectos tienen hacia adelante? ¿Qué posibilidades de poder ir incrementando estas?
Hoy por ejemplo, hablábamos con Rubén de esa cosa tan histórica que fue la carpa de Futi, ¿no? Y yo le decía, a mí me asombra cómo la carpa que me dice Rubén que dejó de funcionar en el año 60 aproximadamente, 63,
¿no? 63
se voló por un temporal. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que del 63 al 2017 no haya habido cómo recuperar esa instancia de tener la carpa y salir a hacer teatro por los barrios como se hacía, ¿no? Es una cosa que llama la atención. ¿Cómo no hubo ese interés por parte de quien lo tuvo que tener a la hora de dar los apoyos necesarios para que se haga?
Eso surgió, en el año 63, con el apoyo de la Intendencia. Ahí se compró la carpa y se llevó adelante. Pero una vez que se voló,
nunca
imposible...
más.
Imposible. Hemos tenido algunas otras
posibilidades
de ir a los barrios y demás,
con las esquinas de la cultura,
no,
con
antes de eso, no, antes de eso teníamos un convenio con la Intendencia por el cual íbamos a los barrios, tanto los espectáculos para niños como para adultos. Teníamos 96
funciones anuales, sí.
Sí, 96 funciones anuales que realizábamos en distintos barrios a través de los centros comunales. Eso después quedó sin efecto y apareció lo que es este plan de fortalecimiento de las artes. Este plan lo que permite es que se hagan espectáculos, se los apoya. En el caso de las producciones totales, ahí se apoya la producción, pero también se apoya a los actores con un caché mínimo mensual durante 6 meses.
Casi un viático, diríamos.
Sí, y durante 6 meses cobran eso, pero además con eso tienen la posibilidad de aportar al BPS, de tener el FONASA, y esos 6 meses se cuenta en lo que tiene que ver con BPS como un año.
Claro.
Y a la vez se llega a los barrios con muchos espectáculos y cantidad de funciones. Después hay espectáculos que son cooperativos, esos se realizan solamente en las salas y tienen la obligación, de hacer 2 funciones en los barrios, cada uno.
Yo le decía a Ceballo que el hecho de la carpa, incluso la Intendencia en la década del 90, que trajo la carpa grande, que también salió a los distintos barrios de Montevideo con esa carpa que llevábamos funciones también, mantener una carpa en la calle es imposible hoy por hoy, porque la estructura, el personal para mantener esa carpa, más la estructura de luces, más la estructura de sonido, para eso sería de un costo tan grande para cualquiera de nosotros que una federación no lo puede mantener.
Imposible.
El deseo de la FUTI de salir permanentemente y de estar en los barrios, en la calle, es fundamental, pero a veces los costos nos niegan esas posibilidades, ¿no?
Lo vamos haciendo en la medida, por ejemplo,
estas con cosas
este plan
aparecen,
de fortalecimiento, ¿sabes? Lo habíamos hecho con el otro plan, sí. Pero no tenemos nosotros elementos, más allá de que muchas oportunidades vayamos a alguna escuela, alguna cosa, pero no de la misma manera que lo hacíamos.
Claro.
Tanto en la carpa como después con el convenio, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa con los grupos del interior?
¿En qué sentido?
¿Trabajan? ¿Hay grupos? ¿Hay actividad?
Hay muchos grupos.
¿Hay menos que Montevideo?
Está la Asociación de Teatros del Interior, que es la que los junta a todos.
O sea, no dependen de FUTI, sino de la otra asociación.
Exacto.
Ajá.
Ellos en los primeros tiempos formaban parte de la federación. Pero cuando se apareció a ti, lógicamente,
se nuclearon allí.
¿Siguen teniendo un delegado en FUTI, ATI?
No.
No.
Ahora tienen están delegados en la COFONTE.
En la COFONTE.
En FUTI no. De todas maneras, mantenemos una relación bastante fluida con ellos, ¿no?
No, incluso este grupo de Montevideo que van al interior, y grupo del interior que viene a la sala de los
grupos.
Ahora,
la ida al interior está bastante difícil,
sí,
también,
claro,
¿eh?
Sí, sí.
Porque yo, por ejemplo, con mi grupo iba al interior bastante, pero ahora se hace difícil.
Por ejemplo,
San José, Canelón, todos esos lugares, los teatros, ahora si no vas y trabajás por Ticantel,
Claro, no.
No te alquilan la sala.
Ah, mira.
Que es una cosa así totalmente ilógica. Porque yo voy al interior y cobro 70 pesos la entrada. No le puedo dejar 30 pesos a Ticantel.
Claro, exacto, totalmente.
Y además vender las entradas por Ticantel.
Claro.
Porque el trabajo que yo hago es un trabajo, digamos, de persona a persona.
No, y es que está sumando como la extensión cultural al exterior, al interior.
Entonces,
los precios son otros, ¿no?
Se hace como complicado, claro. Porque fíjate, yo les cobro, ponele 70 pesos, pero si lo hago por Ticantel, le tengo que cobrar como 100.
100, claro.
Y además hacer que vayan a Ticantel, a Red Pago, donde sea, y compren las entradas allí.
Claro.
En cambio, como yo lo hacía, los tipos vienen al teatro, pagan en el momento. Yo antes pagaba al teatro.
Sí, totalmente directo.
Pero, entonces, por ahora no está nada previsto el tema de alquiler de sala ni nada por el estilo. Y más en esas condiciones.
Claro,
así que realmente no puedo ir al interior por ahora.
Es increíble, ¿no? Que un país que se puede hacer todo en un auto fácilmente, existan estas dificultades para llevar espectáculos al interior, cuando además hacen falta, porque no hay en la mayoría de las ciudades programación, ¿no?
No, por supuesto. Digo, hay todavía gente que va, digo, pero que va el sábado, el domingo o el jueves de noche, y entonces ahí sí vende las entradas por Ticantel. Pero en mi caso, digo, yo no hago eso.
Porque además en el caso de la extensión cultural, por ejemplo, son muy pocos las ciudades y las instituciones educativas que pueden acceder a venir a una función a Montevideo,
claro,
de extensión cultural, ¿no? Son poquísimas.
Sí. La mayoría no puede porque tiene que pagar la locomoción, que hablábamos hoy justamente, que la locomoción es muy cara para traer. Si traes chiquilines de una escuela o de un liceo, estás hablando de alquilar dos o tres ónibus para viajar a Montevideo.
Esas experiencias se reducen a una vez al año con suerte si les toca determinado plan que hace que vengan a la capital a ver determinada cosa, ¿no? Es una falta, ¿no?
Entonces digo, son cosas que todavía la que seguimos buceando para poder mejorar, ¿no? Y bueno, yo creo que la federación está trabajando en ese sentido, y la posibilidad que tú, como presidente de la federación, participes también de otras organizaciones culturales es importante, porque la visión de la federación está plasmada a todos lados, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, yo estoy además en SUDEI, pero eso es individualmente,
no.
Pero de todas maneras, digo, en muchos momentos, o sea, en algunos planteos, lógicamente yo llevo la palabra de la federación.
Lo que pasa es que por más que uno esté individualmente siendo el representante número uno de la federación, cuando se plantean cosas es imposible decir que no.
Claro.
Así que eso es fundamental. Ceballos.
Para irnos yendo, ¿qué preferís, actuar o dirigir?
Me gustan las dos cosas.
Las dos cosas.
A mí me gusta dirigir. No me siento mal si estoy abajo viéndolo el producto, pero al principio me cuesta dejar el espacio que podría corresponderme. Pero bueno, lo hago.
Pero lo haces.
Pero a mí me gusta mucho estar en el escenario.
¿Y sos de los directores que después que estrenó sigue yendo a ver todas las funciones o prefiere no ver más?
Yo estoy todas las funciones.
Todas las funciones.
Somos de la escuela vieja, Ceballos.
No, porque
nosotros no nos sacan de ningún lado.
Están las dos escuelas, ¿no? Hay el que estrenó y dice, no, yo no veo más porque no me gusta
todas
ver
las funciones y corrijo todas las funciones.
Lo que pasa es que usted quiere que yo no vaya más a las funciones y yo voy a estar siempre. No, me gusta estar en todas, sí, nos gusta estar en todo, digo, porque justamente eso, ¿no? Y lo que decía Wallito, corrigiendo en todas las funciones, porque siempre...
Además hay una cosa muy clara, a los actores los deja solos y...
No, son tremendos.
Los vicios que tienen
aparecen.
Es una gran ventaja, yo siempre le digo a él, que nosotros seamos actores y directores, ¿no? Digo, porque sabemos los trucos de los dos lados, ¿no?
Claro.
Ah, así que cuando estamos dirigiendo, no, tal cosa está pasando porque pasa todo lo otro. Y eso nos divierte y nos hace disfrutar. Washington, ha sido un placer para nosotros reencontrarnos, estar acá contigo y poder hablar de la federación. Poder hablar de tu actuación, de tu historia en lo que ha sido el Grupo Para Todos y que sigue. Y bueno, y como tú decías, no sé cuándo me voy a retirar. No, uno no se retira nunca.
Yo creo que no.
No, claro que no.
Y vamos a estar siguiendo ahí, vamos a disfrutar de vos muchísimos años, sin lugar a dudas, arriba del escenario y abajo del escenario dirigiendo. Y bueno, como hemos trabajado juntos varias veces, ya lo haremos nuevamente. Así que el placer y agradecerte que hayas estado con nosotros.
Muchas gracias por venir y por ser seguir haciendo buen teatro.
Muchas gracias.
Bueno, un saludo a toda la gente del teatro, y felicitaciones por el desempeño que están logrando.
Muchas gracias.